Vamos ahora a hablar de educación y crianza. Tenemos una invitada especial que va a hablar hoy de habilidades sociales, fundamentalmente del autoconocimiento y la empatía. ¿A quién presentamos?
Sí, presentamos en esta tarde, en este Acortando Distancias, a María Pía del Castillo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Padres y la estamos recibiendo en Radio María TV. María Pía, ¿estás por allí? Te vemos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Acá estoy. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí no sé si se ve bien.
Te vemos bárbaro, María Pía. Sí, perfecto.
Muy bien.
Bueno. Muchas gracias por la invitación. Siempre la Fundación Padres a disposición y una alegría estar con ustedes en Radio María esta tarde.
Gracias, Pía. Muchas gracias por decir que sí, por tu generosidad de siempre. Pía, hablamos de habilidades sociales. ¿Hay una lista, por así decirlo, de habilidades sociales? ¿Estas habilidades son inherentes al ser humano? ¿Se educan? ¿Se van adquiriendo a lo largo de la vida? Contanos un poco de estas generalidades.
Bueno, primero quería comentarles por qué pensé en hablar de habilidades sociales, porque hoy por hoy estamos viendo y escuchando muchas consultas respecto de las adicciones, del consumo de sustancias, de las pantallas, ¿no? Y está demostrado en el mundo que los programas preventivos más eficaces son aquellos que ponen el foco en el desarrollo de las habilidades sociales, en los niños y en los adolescentes. Y estas habilidades sociales son justamente capacidades que nos permiten vincularnos mejor con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Es decir, que son aquellas capacidades, destrezas que son aprendidas, que son ejercitadas, que son enseñadas y aprendidas a lo largo de nuestra vida, pero fundamentalmente en los primeros años de vida. Y la Organización Mundial de la Salud menciona 10 habilidades sociales básicas importantes para el buen desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. Y entre ellas está justamente el autoconocimiento y la empatía. Otras habilidades sociales, dentro de estas 10 que menciona la Organización Mundial de la Salud, está la comunicación asertiva, el manejo de la tensión y el estrés, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el manejo de las emociones y sentimientos.
Bien.
Fíjense qué importante, ¿no? Todas estas capacidades, todas estas destrezas que podemos desarrollar en nuestros hijos para que crezcan bien, para que encuentren el bienestar emocional.
Bueno, me parece que pusiste foco en las dos primeras, ¿no? En el autoconocimiento y la empatía. Este autoconocimiento que nos lleva a una frase bien antigua, conócete a ti mismo, ¿no? Para después de esto poder comenzar a andar el mundo y a relacionarte con los demás. Una linda frase que tomamos desde hace muchísimos siglos atrás, pero que viene muy bien en este sentido.
Tal cual, el autoconocimiento es justamente el conocimiento de uno mismo y eso es la base, el cimiento para el desarrollo de una autoestima. Entonces, conocerse permite desarrollar una autoestima positiva. Y la autoestima positiva, vinculada directamente al autoconocimiento, es el sentimiento del propio valor, ¿no? El silencioso respeto por uno mismo. Es reconocerse valioso porque uno es un ser humano, porque es una persona, y en función de ese ser persona es que somos valiosos, podemos respetarnos, podemos aceptarnos, valorarnos tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Por eso es tan importante conocerse, conocer las propias limitaciones y conocer aquello en lo que somos buenos. ¿Por qué no? Esto no es soberbia, al contrario. Por eso hablo de silencioso respeto por uno mismo. No es engreimiento el autoconocimiento y la autoestima, sino es el silencioso respeto por uno mismo. Y en función de eso, bueno, podemos valorarnos, querernos, cuidarnos y por ende valorar, cuidar y querer a los demás.
Qué hermoso que es este camino, ¿no? Para cualquier edad, pero la pregunta para vos, Pía, en esta tarde es ¿cómo ayudamos a los niños a hacer este camino desde la primera infancia? ¿Cómo hacemos que se conozcan más, que sepan que hay una interioridad, que sepan que se tienen que conocer sobre la base, quizás vos me dirás, de sus emociones, de sus reacciones, de sus pasiones, por qué actúan así o asá, y sobre esa base van caminando y se van formando, ¿no? La personalidad como seres humanos. ¿Cómo hacemos los papás para ayudar, Pía?
Mira, todos los mensajes que vamos dándole a nuestros hijos, no solo desde el nacimiento, sino aún antes del nacimiento, desde que están en nuestra panza, o los estamos esperando para adoptarlos, nuestros hijos ya van recibiendo mensajes. Esa mirada, esa caricia, esa presencia, ese paseo en bicicleta, ese cuento contado a la noche, la elección del nombre, ¿no? ¿Por qué se llaman como se llaman? Todos estos mensajes que van recibiendo fundamentalmente de los vínculos de apego que son inicialmente mamá y papá, ¿no? La autoestima y el autoconocimiento está fundada en las relaciones de apego. Y la relación de apego son los vínculos más íntimos que establecemos los seres humanos. Los bebés, los niños pequeños se establecen con su mamá, con su papá, y luego van incorporando a los hermanos, si es que los hay, los abuelos, los tíos, los primos, los compañeritos de colegio, las maestras, todos estos vínculos a su mundo. A través de estos mensajes sencillos, como les decía, desde la elección del nombre hasta un te quiero, un cuento, un paseo, una comida compartida, llevarlos al jardín, un domingo en familia, todos estos son mensajes que le van diciendo a nuestros hijos: Este sos vos, este es mi hijo, esta es mi hija, a quien quiero, a quien respeto, a quien valoro, ¿no? Todos estos mensajes, a través de nuestras conductas y a través de nuestras palabras, van formando este autoconocimiento para que después ellos puedan mirarse en el espejo. El primer espejo que tienen nuestros hijos somos nosotros, ¿no? Somos espejos para nuestros hijos, los padres y las madres, para que luego puedan mirarse en su propio espejo. Entonces esto va formando la respuesta a la pregunta: ¿quién soy? Ah, este soy yo, el que se llama Juan porque eligieron, mamá y papá eligieron este nombre por el abuelo o por X razón. Este soy yo, el que cuando llega mamá del trabajo me da un abrazo y un beso y me levanta y juega un rato conmigo. Este soy yo, el que papá lleva a pasear a la tardecita cuando vuelve de trabajar, o el que papá despierta a la mañana con un beso y un abrazo. Todos estos son mensajes que van recibiendo los chicos y que van diciéndoles justamente quiénes son, y van respondiendo a esta pregunta esencial del ser humano, que es: ¿quién soy? No me digan que nunca se la han hecho esta pregunta.
Sí, obvio.
Y todos los días.
Todos los días, claro. Y recordamos también esa etapa inicial de la vida, ¿no? Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, más aún allí cuando éramos adolescentes, esta pregunta se repetía una y otra vez. Qué lindo poder hablar con vos. Le contamos a todos los que nos van siguiendo, estamos dialogando con María Pía del Castillo, de la Fundación Padres. Y atentos todos, porque pareciera que este tema es para papás y mamás, ¿no? Vero es mamá, yo soy papá, y a lo mejor en nuestra audiencia, en nuestra comunidad dirán, bueno, es para nosotros, es para todos, porque estamos hablando de los niños, estamos hablando de los adolescentes, niños en distintas edades, adolescentes, y estos temas son fundamentales, no solamente para los papás, las mamás y los hijos, porque esto hace a la familia, y la familia es la célula básica de nuestra sociedad, ¿no? Sabemos que hoy las familias tienen múltiples formas por diversas razones, pero trabajemos en esto. Estaba pensando, María Pía, yo tengo hijos de distintas edades, ¿no? Justamente hoy estábamos hablando con mi mujer, y es inevitable, viste, que a veces nos pasa a los papás, que de pronto tal es así y tal es asá, en esto de quién soy, ¿no? Uh-huh. Uno es y otro es de otra manera. Y de pronto hablando con uno de mis hijos también, que cambió de colegio, me dice, tiene compañeros nuevos, tal de mis compañeras es hija única. Entonces uno va observando, aprendiendo, escuchando como papá, pero ellos de su lado también van haciendo lo mismo, ¿no? Y están en una etapa incluso más importante que la nuestra.
Claro que sí, y es importante evitar los rótulos, ¿no? Esto que acabas de decir justamente. Muchas veces ponemos rótulos a nuestros hijos y nuestros hijos quieren agradarnos. ¿Quién no quiere que lo quieran sus padres, ¿no? Es fundamental el cariño y el amor de mamá y papá. Entonces, aunque sea para tener ese cariño, ese amor de mamá y papá, voy a cumplir con el rótulo. Entonces, si soy el torpe de la familia, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Qué torpe que sos, siempre el mismo, el que trae las notas malas. Bueno, vamos poniendo a nuestros hijos en determinados lugares, buenos y malos, ¿no? Esto hace que cuando no es bueno, se instalen en este lugar a ver, de cierto desagrado, ¿no? Pero para conformarnos a nosotros. Y cuando los ponemos en el lugar de la perfección, creamos expectativas tan altas que es muy probable que también se frustren. Entonces, como siempre decimos, el término medio, ¿no? Ni un extremo ni el otro, ni son los peores del mundo, ni son los mejores del mundo. Son su mejor versión. A mí me gusta mucho hablar de que podemos ser nuestra mejor versión, lo mejor que podemos nosotros, ayudar a nuestros hijos a que sean su mejor versión. Entonces, en este sentido, tratar de evitar estos rótulos que los ponen en un lugar del cual después les es difícil salir, ¿no? No es
Es
fácil,
cierto.
claramente, pero eso es, hay que intentarlo.
Interesante esto, María Pía pensaba, ¿no? Sobre las necesidades básicas que tiene un niño, la alimentación, la vestimenta y el cariño, el amor. Sabemos que a un bebé, si no se le da cariño, cercanía, corporal, roce, se muere, ¿no? Eso se llama marasmo. Y
Así
mientras
es.
van creciendo, esa necesidad continúa, es decir, en la cercanía, no solamente o el darle la mano, el abrazarlo, sino el saber quién es esa persona que es distinta a mí. Uno piensa como padre que los hijos son una prolongación o una copia, un copy-paste de los padres, y son seres humanos absolutamente diferentes. Por eso, qué importante esto de la etiqueta, ¿no? Vos sos el inteligente, vos sos el vago, vos, bueno, zafás, más o menos, estás ahí, ¿no?
Tal
Si
cual,
los
tal
etiquetamos
cual.
de esta manera y no nos detenemos a descubrirlos y redescubrirlos cada día, la autoestima, vamos a estar complicados, ¿no? Con el tema, ¿no? Porque si no ayudamos a
Sí.
nuestros hijos a que se redescubran por sí mismos como sujetos individuales y únicos, van a tener ellos problemas, cuando sean adultos.
Sí, tal cual, y ayudarlos a descubrir sus potencialidades, ¿no? Aquello para
Totalmente.
lo que, su misión en definitiva, ¿no? Yendo más a lo profundo, ¿a qué vinieron a este mundo, ¿no? Esto nos puede llevar toda la vida, esta pregunta es tan profunda, tan inherente al ser humano que podemos pasarnos toda la vida preguntándonos a qué vinimos a este mundo. Pero ayudarlos desde chiquitos, ¿no? A desarrollar sus potencialidades, a descubrir en qué son buenos, en qué se pueden destacar, qué cosas necesitan trabajar para ser mejores, ¿no? Tal vez haya, ahí hay un cuento que ahora me está viniendo a la memoria que se llama Virtudes Choique, de
Ajá.
Carlos Joaquín Durán, no sé si lo
Sí,
conocen,
claro, un gran autor. Sí.
cuento lindísimo, Virtudes Choique, que es una maestra del norte, y cita y manda a todos los papás una nota diciéndole que su hijo es el mejor alumno. El problema es cuando se reúnen todos los padres y dicen, pero señorita, mi hijo es el mejor alumno. Y empiezan a pelearse entre los adultos porque le dicen, señorita, usted mintió. Nos dijo a todos lo mismo. Entonces ella empieza a decir, bueno, Pedrito es muy bueno en matemática, aunque le cuesta ser solidario. Y Mariquita es muy solidaria, pero le cuesta dibujar. Y así empieza a describir a cada uno de los hijos y cada padre empieza a mirar a sus hijos con ojos nuevos. Es un cuento precioso para leerlo a los chicos y para leerlo uno, porque ahí uno empieza a descubrir, sí, hay cosas en las que todos somos mejores, hay cosas en las que todos tenemos que mejorar. Ir descubriendo eso es maravilloso para el desarrollo, para el autoconocimiento fundamentalmente y para el desarrollo de una autoestima positiva. Y a mí no me gusta hablar de alta o baja porque ¿con quién lo comparo? Si es mía la autoestima.
Claro.
No hay un medidor de autoestima. Es el sentimiento del propio valor que refiere a mí mismo. Entonces, es una autoestima positiva, reconociendo aquello en lo que soy bueno y aquello en lo que no soy tan bueno y tengo que mejorar. Y respecto del contacto físico, qué importante que es sostenerlo, porque, claro, cuando son chiquitos los abrazamos, los alzamos, los acariciamos, les damos besos. Y después, cuando de golpe se transforman en adolescentes, que ellos mismos rechazan nuestro contacto físico, lógicamente, porque el adolescente nos excluye o nos quiere excluir de su vida para encontrar su propia identidad, pero a la vez necesita enormemente de nuestra presencia y de nuestro contacto físico. Entonces, acercarnos, darles un abrazo, una mirada, una conversación, aunque sintamos que ellos nos rechazan, porque es normal, es lógico que eso suceda, pero no apartarnos de su vida, todo lo contrario, estar presentes también con el contacto físico, aun cuando ellos lo rechacen.
Sí, y verlo también del otro lado, ¿no? Porque no es lo mismo, como bien dijiste, pasa que vas y abrazás al bebé, que es todo ternura, una piel suavecita, un olorcito a bebé hermoso, que cuando vas a abrazar a tu hijo preadolescente o adolescente con la piel ya rugosa de los granos que van floreciendo, con, claro, las hormonas que se van despertando y los olores que son distintos, evidentemente. También pasa de este otro lado, ¿no? Tenemos nosotros que vencer, evidentemente, eso. Qué lindo cuento que traías de Durán, María Pía, y pensaba también, a veces pareciera un eufemismo cuando decimos, sos el mejor hijo del mundo, o sos el mejor papá o la mejor mamá del mundo, porque no existe una competencia de papás o de hijos. Lo importante es decirse eso, porque en realidad lo importante es ese vínculo. Ahora, lo que mostraba el cuento de Durán es que a veces vivimos en una cultura demasiado competitiva, sinceramente, María Pía, ¿no? Inducimos a nuestros hijos a vivir de esa forma la sociedad. Y allí tendría que entrar el otro elemento, que es la empatía, para que justamente vivamos, diría el Papa Francisco, una cultura del encuentro, una cultura colaborativa. Pienso en la realidad que vivimos hoy como país. Si seguimos en una cultura competitiva, nos vamos a ir al fondo, al tacho. Pero si empezamos a vivir una cultura colaborativa del encuentro, vamos a encontrar caminos, evidentemente.
Totalmente. La empatía es la posibilidad de ponerme en el lugar del otro y sentir, ver, entender, comprender el mundo como lo ve, lo siente, lo comprende el otro, sin dejar de ser yo mismo. Para explicarlo concretamente a la empatía, siempre les digo a los papás, a las mamás, ¿vieron cuando sus hijos chiquititos se ponen sus zapatos? Los tacones de mamá o los zapatos de papá, sí. O se ponen frente al espejo a afeitarse como se afeita papá, o a maquillarse como lo hace mamá. Bueno, eso es la empatía, ¿no? Ponerse literalmente en los zapatos del otro. Y cuando me pongo en los zapatos del otro, puedo mirar el mundo desde esa perspectiva. Y eso no me quita autoridad o me quita autonomía, todo lo contrario. Me afirma en quién soy para tener la plasticidad y la flexibilidad de entender el mundo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, que es el punto de vista del otro, ¿no? Y en ese intercambio de puntos de vista es donde podemos colaborar, donde podemos encontrarnos, donde podemos comunicarnos, donde podemos cooperar con el otro y dejar de mirarnos nuestro propio ombligo, ¿no? Y como decías vos recién, ¿no?, citando al Papa Francisco, la cultura del encuentro. Me encuentro con el otro para crear un nosotros, no un él, yo, sino un nosotros.
Tal cual. Pía, vamos a hacer una pausa musical, vamos a invitar a nuestra querida audiencia que se vaya sumando a esta mesa grande, grande, que abarca todo el país y más allá de las fronteras a través de Radio María TV, que se puedan sumar al 3518-171-593. ¿Sos papá? ¿Sos mamá? sos abuelo, sos abuela también, y te interesa la crianza, ¿no?, de tus hijos, de tus nietos. ¿Qué opinás sobre esto que está hablando Pía, el autoconocimiento, la empatía? Lo vamos a estar desarrollando más ampliamente el próximo bloque. Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
María TV con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres. El tema de hoy son las habilidades sociales que pueden ir adquiriendo nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, y les servirán, por supuesto, toda la vida. María Pía, apelo a tu capacidad de recuerdo. Seguramente sabés quién fue el gran humorista Juan Carlos Calabró. Y recordarás, sí, claro. Lo recordás, ¿no es cierto? Sí, recordarás, claro, uno de sus sketches con cuando Calabró era el papá y aparecía en realidad un actor que simulaba ser un niño y se llamaba Borromeo, ¿no? Y había una disociación así entre lo que el papá aspiraba que sea su hijo y lo que era el niño, que además de algunas inquietudes normales y habituales en cualquier niño, era como un poquito, travieso y podía destruir todo. Entonces el papá después se tenía que retirar corriendo con el chico, por más que lo retaba y decía que él trataba de dar lo mejor y de ser el mejor padre, algo allí no funcionaba. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque, digo, vemos también a veces en nuestro país que algunas cosas no funcionan, ¿no? Entonces también podemos pensar, como papás o nuestros papás, a lo mejor alguna cosa mejor pudieron hacer, a lo mejor alguna habilidad social faltó allí. ¿En qué contexto se tiene que dar esto de aprender estas habilidades?
Bueno, en un contexto de confianza y de seguridad dentro de la familia, ¿no? Lo importante acá, y haciendo alusión a lo que contabas recién de este personaje, todos los padres tenemos un hijo ideal en nuestra mente. Pero el hijo ideal es justamente ideal, no es el real, ¿no? Entonces, bajar las expectativas también y ser realistas sin dejar de mirar a lo alto, ¿no? Y de tener una mirada de superación y de cada vez ser mejor, pero tener cuidado con este yo y con este hijo ideal que tenemos en nuestra mente. ¿Y cómo ayudar a que todo esto suceda en un contexto de confianza y de seguridad? En un contexto de familia, donde sabemos que pertenecemos a este grupo, a esta familia. Hoy hablar de familia puede ser más difícil en cuanto a la forma. A mí me gusta citar mucho a una autora, Marta John, que habla de esto, dice, hoy hablar de familia puede resultar complicado o distinto o difícil, pero lo que no ha variado con el tiempo es la necesidad que todo niño y que todo adolescente tiene de un adulto responsable, respetuoso, pertinente y que lo legitime, que le diga, este sos vos. Entonces, en este contexto de adultos responsables, respetuosos, pertinentes, que legitimamos a nuestros hijos, es que se pueden desarrollar estas habilidades sociales.
María Pía, ¿te preocupa la solitariedad con la cual muchos niños viven en el día de hoy? Esa soledad de la mala, no de la que nos ayuda a conocernos más a cada uno, porque me parece que los niños se encuentran muy solos hoy en día. Lo vemos cuando vamos a una plaza, a un lugar común donde hay otros niños, ¿no? Donde la mamá prácticamente está a una cuadra, el niño dentro del corral de los juegos. Mamá, mamá, llama al niño y la madre no está. Como esa distancia física para ser un ejemplo de lo que vincularmente y en conexión pasa, ¿no? ¿Cuántos niños que necesitan que les pregunte no solamente si tenés hambre, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó en el cole? Y el niño no encuentra eco. ¿Está pasando esto, Pía?
Sí, vemos mucha soledad. Lamentablemente se están viendo depresiones en niños pequeños, muchas depresiones en adolescentes también. El suicidio ha crecido mucho en nuestro país, de esto no se habla y de esto hay que hablar. Las cifras en nuestro país, bueno, son un pendiente porque no hay cifras oficiales de todo esto, pero a diario escucho consultas y comentarios y situaciones donde los adolescentes expresan su soledad. Y los chicos más pequeños la expresan a través de conductas, ¿no? De conductas como retrocesos en su crecimiento. Se ha visto mucho en pandemia cómo los chicos que dormían solos dejaron de hacerlo, cómo chicos que ya controlaban esfínteres dejaron de hacerlo, chicos que empezaron a llorar de noche. Bueno, esta soledad que produjo también meternos para adentro, dejar de socializar e incluso dejar de socializar dentro de casa por la conexión a las pantallas. No, hoy se está viendo, el otro día escuchaba a una especialista que decía que los estudios indican que el cerebro de los niños está cambiando, la forma, la constitución del cerebro está cambiando por el uso de las pantallas. Se está achicando la corteza prefrontal de los cerebros de nuestros niños. Y eso es por estar frente a una pantalla horas, horas y horas y horas. Y eso es soledad. Eso es falta de atención, eso es falta de contacto físico, eso es falta de abrazo, ¿no? Y en los niños pequeños no olvidemos que los niños que nacieron en pandemia estuvieron prácticamente 2 años sin ver rostros por el uso del barbijo. Y todo esto lo estamos viendo en la salud emocional de niños y de adolescentes.
Por aquí nos escribe Silvia, ¿no? Invitamos a nuestra comunidad también a que se exprese, que vaya compartiendo sus experiencias. Cuando hablábamos de los abrazos, dice Silvia, yo tengo hijos ya de adolescente tirando a jóvenes, y aunque no les gusta, dicen ellos, yo los abrazo, pienso que les gusta igual, ¿no? Por supuesto. Desde aquí animamos a que tengamos estos gestos con nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Hablando, digo, por la parte que nos toca a los varones, ¿no? De los papás, a veces cuando llega el Día del Padre, sobre todo, pululan artículos que hablan de la paternidad. Y una vez leí uno, no hace tanto tiempo, donde hablaban personas que realizan terapia, ¿no? Psicólogos, profesionales de este ámbito, diciendo que hay mucha orfandad en el vínculo entre los hijos y sus papás, no ausencia. Puede no haber ausencia, el papá está, es más, está en casa, a lo mejor los padres están separados, pero hay orfandad, es decir, lo que se nota es un vínculo muy poco profundo, podríamos decir, Pía.
Mira, me estoy recordando un libro que no recuerdo el autor, que es Hijos huérfanos de padres vivos, se llama el libro. No recuerdo el nombre del autor en este momento, pero es así como vos decís, ¿no? La presencia, entre comillas, está, porque el padre está vivo, la madre está viva, pero no hay conexión, no hay encuentro, no hay vínculo. Por eso hace un ratito hablaba de los vínculos de apego, ¿no? El apego se caracteriza por ser un vínculo estable, consistente, permanente, ¿sí? No es un toco y me voy, ¿no? Es mucho más profundo que esto y nos está faltando el encuentro, nos está faltando mirarnos a los ojos, nos está faltando sentarnos en el piso a jugar con los chicos, nos está faltando un paseo en bicicleta, un cuento, lo más mínimo y elemental, como lo básico. Yo a veces, el otro día comentaba en un grupo de profesionales que a veces en las charlas me siento un poco rara diciendo cosas obvias, porque acá no estoy descubriendo la pólvora en esta conversación con ustedes, no estoy diciendo nada que no sea de sentido común. Lo que pasa es que hemos perdido el sentido común como sociedad, ¿no? Y la sociedad está formada por nosotros, por padres, madres, familias, ¿no? La unidad básica de la sociedad es la familia, con lo cual, si perdemos nosotros como personas, como familias, el sentido común, la sociedad misma pierde el sentido común. Entonces, eso básico, elemental, elemental que necesitamos, lo estamos perdiendo. Y eso está haciendo que el tejido social se destruya. Eso es grave.
Sí, sí.
Pero lo importante de esto es que, si bien somos parte del problema, lo más importante es que somos parte de la solución.
¿Cómo? ¿De qué manera y cómo empezar? ¿Cómo empezar, decimos, no? ¿Cómo empezar a hacer esta construcción, no? Desde cero, muchos papás dicen, me siento identificado con esto que están diciendo, sé que, y percibo quizás, abren los ojos y percibo que mi hijo esté solo, sola, no puedo quizás lograr una conexión, porque esto después se refleja socialmente, lo que acabas de decir, Pía.
Tal cual, mira, con un chico chiquito es sentarse un rato a jugar en el piso, a embarrarse, a ensuciarse, a correr, a atajar penales, a patear la pelota, a cocinar juntos, dejarlos meter manos. Si hacemos una masa de tarta, que meta la mano, bueno, se ensuciará un poquito y lo arreglaremos. Con un adolescente tal vez sea esperarlo cuando vuelve de una fiesta, ¿no? Por ahí vuelve a las 6 de la mañana de una fiesta y se encuentra con que mamá o papá le preparó unas hamburguesas y lo está esperando. O unos sándwiches, o unos panchos, no importa, o una gaseosa, y lo estamos esperando. ¿Es un esfuerzo? Sí, claro que es un esfuerzo. Nadie dijo que es fácil, pero esperarlo, ¿no? Un adolescente esperarlo, tal vez sin decir nada. Acá tenés, mamá te preparó unas hamburguesas porque vino a dormir con dos amigos a casa después de una fiesta y a las 6 de la mañana llegan con un hambre tremendo. Entonces llegan a casa y encuentran unas gaseosas y unas hamburguesas o unos panchos y simplemente se los dejo, les doy un beso y me voy a dormir. Y ya está, ese momentito, ¿no? O cuando llegan de la escuela a la tardecita o al mediodía, ¿cómo te fue hoy? Probablemente nos digan bien, mal, no, hagan un ruido, ¿no? Los adolescentes por ahí se comunican con un ruido simplemente. Y al día siguiente volvamos a preguntar, no ofendernos porque nos contestaron así, sino volver a estar disponible, ¿no? La disponibilidad que genera la cercanía. No la van a generar ellos, la tenemos que generar nosotros. Con el niño pequeño también, el bebé no se puede levantar por sus propios medios, lo tenemos que alzar nosotros. Bueno, con el adolescente es lo mismo, la cercanía la tenemos que poner nosotros. Nosotros somos los adultos.
Mirá lo que nos dice, hablando de todos estos temas, ¿no? Analía desde San Juan comparte, qué importante el tema de hoy, los escucho y la verdad que me emociona porque tengo una semana un poquito complicada. Mi hija me dijo que no le gusta la carrera que está cursando y que la ponía mal y que no sabía cómo poder decírmelo. Finalmente le dije que era su decisión, pero me enojó un poco, pero me di cuenta que ella me necesita y que espera que la acompañe en esta decisión. Le dije que me enorgullece que sea mi hija y que la amo y solo quiero verla feliz. Comprendí que lo que había elegido profesionalmente no era su habilidad, por eso no estaba siendo feliz. Gracias por estos temas, nos dice Analía de San Juan, que está en medio del río, Analía, ¿eh?
No, pero qué lindo, porque el primer paso para gestionar las emociones es reconocerlas. Y Analía reconoce en este mensaje que se enojó, pero lo pudo manejar al enojo, no lo transformó en una agresión hacia su hija, todo lo contrario, lo transformó en un mensaje positivo hacia su hija, diciéndole te amo, respeto tu decisión, esto es importante para vos. Entonces, gestionar las emociones, el primer paso para gestionarlas es reconocerlas, es decir, estoy enojada, ¿no? Y a partir de ahí transformar ese enojo en algo positivo. Así que es maravilloso, no está en el medio del río, está navegando maravillosamente bien por aguas tal vez embravecidas en este momento, o un poco con más oleaje que otros momentos, pero está navegando, y no está navegando sola, está navegando junto a su hija, respetando la decisión de su hija, reconociendo las propias emociones, pero pudiendo transformarlas en un mensaje positivo, de aliento, de encuentro, ¿no? De ayudar a su hija a ser su mejor versión.
Las emociones son la puerta de entrada, ¿no? Pía, muchas veces, y no calificar emociones negativas o positivas. Digo, la puerta de entrada hacia nuestro autoconocimiento e interioridad.
Mira, la emoción es algo que sale como de la panza, ¿viste? ¿No? El enojo, claro. Lo sentimos en el cuerpo, la emoción se siente en el cuerpo, a diferencia del sentimiento, que es a largo plazo. La emoción dura unos segundos, ¿no? Unos minutos, y se siente en el cuerpo. Es como más primitivo, más básico en el ser humano. Por eso el primer paso para poder gestionarlas es reconocerlas. Un niño pequeño, cuando se enoja, lo instintivo, lo que le sale es golpear. Por ejemplo, está con un compañerito en el jardín, le manotea un juguete y lo primero que hace es empujarlo para sacárselo. En un adulto se supone que eso tenemos que manejarlo y no irse a las manos, ¿no? Entonces, ayudar a este chiquito a poner en palabras esto que le pasa. Por eso, cuando los niños empiezan a hablar, bajan los niveles de impulsividad. porque pueden poner en palabras lo que están sintiendo o lo que están necesitando. De eso se trata, gestionar las emociones. Uh-huh. A poner en palabras y ayudar a nuestros hijos. ¿Vieron cuando están como, a veces están inquietos, ¿no? Y corren de un lado para el otro y están molestos? Bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Dónde lo sentís? Y muchos chicos, cuando yo trabajaba en colegios como psicopedagoga, píame acá, siento acá, ¿no? En el pecho. Bueno, eso es angustia. O me duele la panza. El dolor de panza puede ser miedo, puede ser preocupación. Entonces, cuando yo empezaba a hablar con los chicos de 6 años, y bueno, ¿y qué desayunaste? Y no desayuné, porque mi mamá se levantó tarde y salimos apurados de casa. Y salimos a los tirones de casa. Entonces, el dolor de panza en realidad tenía que ver con el apuro de mamá, con no haber desayunado, con haber salido corriendo, o tal vez con que escuchó que en la noche anterior sus papás discutieron y se fue a dormir raro, entonces se levantó con dolor de panza. Poner en esa conversación que tenían conmigo, poner en palabras esas circunstancias, inmediatamente les curaba el dolor de panza, además de un mimito y un tecito calentito que solía darles, ¿no? Entonces era muy divertido, claro, venir a mi oficina, porque tenían un mimo, un tecito calentito y una charla que por ahí no habían podido tener en su casa, con su mamá, con su papá. Y esto no es para culpabilizar a los padres y a las madres, porque ¿quién no estuvo apurado? ¿A quién no le sonó el despertador? ¿Quién no se levantó tarde más de una vez? ¿Quién no reaccionó de mala manera más de una vez con nuestros hijos? No estamos culpabilizando, estamos tratando de entender que muchas veces estas cosas que hacemos los adultos repercuten incluso hasta en el cuerpo de nuestros hijos. Simplemente para reconocerlas y aprender a gestionarlas.
Sí, quédate tranquila, Pía, que vivimos en Argentina, ¿eh? También estamos en este contexto que no es fácil, ¿eh? Y tiene consecuencias lógicas y bien prácticas, esto que estamos viviendo. Bueno, por aquí Laura desde Buenos Aires dice: ¿cómo me hubiese gustado tener estas herramientas que están compartiendo? Yo fui mamá a los 19 años, fui creciendo como mamá a la par de mi hijo. Y es verdad, hoy siento que si hubiera tenido una mayor conexión con él, hoy no sería tal vez tan solitario o tan ensimismado, ¿no? Un poco lo que vamos hablando. Pensaba en esta experiencia que vos compartías, Pía. Tenés más de un hijo, no porque podés tener un hijo y está todo bien, pero cuando de pronto repetís la paternidad o la maternidad, vas encontrando en tus hijos más pequeños herramientas que antes, o cuando eras más joven, no conocías. Voy al ejemplo, vos ponías chicos escolarizados, ¿no? Voy al ejemplo de cuando tenés un niño que es bebé o que a lo mejor ya es un niño, pero está con el pañal todavía, pero no habla. Entonces, cuando sos padre o madre primeriza, a veces haces mil cosas pensando en qué le puede pasar. Y el chico tiene caca, o el chico tiene hambre, o el chico está moqueando y está enfermo. A veces hay que ir primero por lo primero y lo otro, bueno, la complejidad mayor en realidad vendrá después, ¿no? Chico, problema chico. Chico grande, problema grande.
Mira, yo le puse a mi hijo, yo tengo 4 hijos. Mi hijo mayor ya tiene 30, el segundo tiene 29, el tercero tiene 26 y el más chico tiene 22. A mi hijo mayor durante 10 días le puse el pañal al revés cuando volví a casa. No sabía poner un pañal, nunca lo había hecho. Y cuando me lo explicaron, se ve que estaba tan nerviosa que durante 10 días se lo puse al revés. Y bueno, y con el segundo ya no le puse al revés el pañal. Esto estoy poniendo un ejemplo muy tonto, muy pequeño, pero esto nos pasa permanentemente. Y yo no fui la misma mamá con el mayor que con el más chico, sin ninguna duda, porque aprendí, porque cambié, porque también metí, por ahí con el más chico metí otras patas distintas de las... De las que metí con el mayor o con el segundo o con el tercero. Uno va aprendiendo y va cambiando también, y va cambiando la realidad, ¿no? La realidad familiar, el contexto social, que no es menor, ¿no? Mi hijo menor nació en el 2001, qué añito para nacer, ¿no? Y bueno, y eso cambió las reglas de juego, sin ninguna duda. y cambió nuestro estado de ánimo, y bueno, y ya éramos más grandes. Y bueno, y uno va aprendiendo. Lo maravilloso del ser humano es que aprende y tiene esta posibilidad de mejorar o no cada día. Esto también es una decisión, podemos mejorar o no, pero esto es una decisión nuestra, que está en nuestras manos.
Tal cual. Por eso cuando arrancabas la charla, Pía, decías, ¿qué ejemplo le damos nosotros como papás, ¿no? ¿Qué gestos tenemos nosotros como adultos hacia los niños? Y esto que decís, la evolución que como padres tenemos y cuánta importancia tiene no fijarnos en cómo evoluciona el niño solamente. ¿Cómo evolucionamos nosotros? ¿Cómo nos trabajamos a nosotros mismos para poder brindarle a nuestros hijos lo mejor? Como ejemplo, digo.
Claro que sí. Sí, sí. Pensar en... Es que la autoestima y la empatía empieza por uno. Yo no puedo ayudar a mis hijos a quererse si no me quiero, a valorarse si no me valoro, a cuidarse si no me cuido, y a ser empático si yo no soy empático. Entonces, la caridad buena entendida, bien entendida, empieza por casa, dicen también, ¿no? Entonces, esto es inicialmente y primordialmente para uno como persona, luego como madre, como padre, como amigo, como hermano, como hijo, ¿no? Estas son herramientas que nos sirven en la vida misma. Y una vez que nosotros estamos seguros y confiados en nosotros mismos, podemos ayudar a nuestros hijos a crecer confiados y seguros. Pero insisto, esto es dinámico, somos personas, nadie es perfecto, todos aprendemos día a día, pero está en nosotros querer mejorar o no. Intentar ser cada día mejores o no. Y escuchaba por ahí que la felicidad no es lo que nos pasa, sino es qué hacemos con lo que nos pasa. Me parece esto que es importante, ¿no? Porque es la vida misma, la vida, en este ejemplo que ponía Analía, ¿no? Está en un momento tal vez un poquito más tormentoso, pero la vida misma tiene momentos de tormenta, de tranquilidad, de sol cálido, de frío, ¿no? La vida es un camino que va nutriéndose de todas estas circunstancias. Y en la maternidad y en la paternidad pasa lo mismo, ¿no? Cómo nos podemos ir nutriendo día a día de nuestras propias experiencias, de las experiencias de nuestros hijos, de las experiencias de otros padres. Por eso es tan interesante juntarse con otros papás, otras mamás, a compartir experiencias, a hacer acuerdos, ¿no? Pues yo no soy solamente mamá, papá de mis hijos, sino también lo soy un poco de los amigos de mis hijos, de los hijos de mis vecinos, de los hijos de la comunidad. Y esta es la responsabilidad social de la paternidad, salir de nuestra propia casa, de nuestro nidito, para ir hacia la comunidad.
Esta experiencia que estás describiendo, Pía, digo, me ha pasado de tener que acompañar a mi hijo y a sus compañeritos a la salida del colegio hasta el lugar donde tienen gimnasia, por ejemplo. Y hay cosas que te salen de adentro, ¿no? Desde el atate, y chicos que no eran mis hijos, ¿no? Atate las zapatillas, por favor, o crucen todos por acá, porque es la senda peatonal. Pero claro, te pones límites. Pero es cierto, ¿no? Esta paternidad y esta maternidad se extiende. Por eso decíamos también tan importantes estos temas, no solamente para quienes somos papás, quienes en este momento estamos en medio de esa circunstancia, ¿no? Porque tenés niños pequeños, porque tenés adolescentes, sino todos. Me parece que todos, de alguna forma, maternizamos o paternizamos en esta sociedad en la que vivimos. Más aún, hoy vemos, por ejemplo, abuelos que asumen ese rol claramente, ¿no? A veces por ausencia o por necesidad. Delia desde Salta dice, qué difícil generar un lazo más cercano con un hijo adolescente y muchas veces no puedo evitar sentir una inmensa frustración. Gracias por demostrarme que no se trata de fracaso, sino de individualidades, ¿no? Cada caso, podríamos decir, o un prueba y error, ¿es así? ¿Estamos hablando de esto, Pía? ¿A veces los papás hacemos un prueba y error? ¿Vamos probando?
A veces pasa porque hay que buscar estrategias, ¿no? Estrategias distintas. No, el acercamiento a cada uno de nuestros hijos no es el mismo. Podemos tener varios hijos y con cada hijo la estrategia es diferente. Entonces, por ahí la experiencia que tuvimos con el mayor no es la misma que podemos utilizar con el siguiente, o si es varón o si es mujer, bueno, hay sensibilidades diferentes, hay necesidades diferentes. Por eso conocerlos es tan importante y por eso el tiempo es tan importante, dedicar tiempo a esto. El tiempo en calidad y en cantidad, ¿no? Porque a veces me dicen, bueno, yo estoy 10 minutos con mi hijo, pero no sabes la intensidad que tienen esos 10 minutos. Y es un poco, ¿no? Entonces, sí, es cierto que trabajamos, que estamos mucho tiempo fuera de casa, que los chicos están en la escuela todo el día, si van doble turno, doble escolaridad, etcétera. Pero hay que hacerse un tiempo, en tiempo en cantidad también, no solo la calidad, que ciertamente es importante, sino la cantidad.
Sí. Tal cual. Te leo algunos mensajes más por acá, Pía, y después tenemos también audios de nuestra audiencia. Lucila nos cuenta que tiene un nieto que se llama Baltasar, que tiene 15 años, y que ella ayudó a su hija con la crianza hasta los 11. Y Baltasar tiene una hermana de 9 que tiene un retraso madurativo, tiene autismo. Y qué difícil se hace, dice Lucila, porque mi hija es separada y los papás no están, lo ven a los chicos cuando, a veces parece cuando quieren. Yo los abrazo a mis nietos para que puedan tener esa contención, pero a mi hija se le hace muy difícil, dice Lucila por aquí. Nancy dice, mi esposo... Sí.
Discúlpame, pero en estos casos me parece que es importante buscar ayuda profesional, ¿no? Cuando hay, que seguramente la tienen, ¿no? Porque es un caso particular, ¿no? De una nena con algún trastorno de espectro autista, bueno, la ayuda profesional, el asesoramiento profesional, el acompañamiento profesional, no solo para el chico, sino para los padres e incluso para la abuela que se está haciendo cargo.
Tal cual. Tal cual. Nancy dice, mi esposo estuvo siempre en el lugar de su papá, en reuniones, juegos, hasta el día de hoy. Dice esto de un abuelo, me parece, ¿no? Porque estamos hablando de un mensaje que no llegó la primera parte, pero que un abuelo está en lugar del papá, están diciendo por acá, ¿no? Ya que, bueno, el papá no pudo por X causa que no llegó la primera parte del mensaje. Y Olga, hablando de esto mismo, conectado con el mensaje, dice que el libro al cual te referías, Pía, es de Sergio Sinai.
Así padre, es.
La Sociedad de los Hijos Huérfanos es uno de los libros de Sergio Sinai, también que se recomienda por acá. Bueno, ¿qué más? Hay más mensajes por acá. Paula dice, qué hermoso el programa. Mi hija de 15 años, le pregunto cómo le fue en el colegio, solo responde bien. Pero más tarde viene y de a poco me va contando sus alegrías o enojos en el colegio. En un ratito también, después de las 6, Pía, te cuento que vamos a estar hablando de la adolescencia, particularmente en su espiritualidad, en su ser, cómo reconocer el ser interior en los adolescentes y cómo ayudarlos. Así que se va a conectar esto que nos estuviste diciendo hoy con la profesional que va a venir después de las 6 de la tarde. Pero vamos a escuchar audios que tenemos por allí, así podemos después hacer un cierre. Adelante, Mariana.
Hola, buenas tardes. Qué importante, qué importante y urgente que es tocar esta problemática que están debatiendo en el programa. Les agradecemos que lo puedan también charlar un poquito con nosotros y nos dejen participar. Les comparto un poquito mi experiencia. Soy mamá de 4 hijos, 34, 29, 28, casi 35 y casi 16. Y bueno, mi edad ya me puede dar como recurso un poquito de experiencia y aprendizaje de prueba y error. Y con los más grandes trabajé mucho, estuve mucho tratando de lograr mis proyectos personales, más allá que me hacía un tiempo para estar con ellos. Renuncié a cosas que quería hacer porque sabía que los primeros años son importantes y tuve la gran ayuda de mi mamá. Pero, ¿qué pasa? Me he dado cuenta de que uno, por más a veces que esté con los chicos, con nuestros hijos, nuestra cabeza está en otro mundo. Claro, después me pasó con el más chico, 20 años de diferencia con el más grande. de que ahí pude ver y que había cometido errores, de que mi presencia no había sido muy fructífera. Y ahora estamos viviendo solo con el más chiquito, 15 años, y como dice la profesional, salgo al encuentro de él cuando llega de la escuela, son 4 cuadras del colectivo a casa, lo espero con una merienda, y si no, se va a lo de mi mamá que está a la vuelta de casa. Entonces él quiere volver a casa y cada vez que se va un día o dos porque hay un encuentro en alguna casa o un cumpleaños, vuelve y me dice de 7, 3 veces o 4, me dice, qué lindo es estar en casa, extrañaba casa. Pero compartimos la comida, hacemos comida juntos y bueno, entonces yo le recomiendo a todos los padres que cada minuto con nuestros hijos ahí lo cristalicemos en el amor, porque después es muy gratificante verlos a ellos felices. Que Dios y la Virgen nos bendigan y nos den esa sabiduría que solo viene de Dios. Muchas bendiciones.
Y Dios, que se hace experiencia, que se hace vida cotidiana. En estos mensajes vamos descubriendo mucha de esa sabiduría. Por aquí Paula desde Marco Juárez nos dice, tengo 3 hijas, la adolescente a veces no me cuenta mucho, pero después viene de a poco y me va contando sus alegrías y sus enojos en el colegio. Tengo además 2 hijas en el nivel universitario y cuando ellas van a venir, les preparo, por ejemplo, una comida que les gusta, una torta, un bizcochuelo, unas facturas para recibirlas, y se ponen felices y agradecen este gesto de cariño. Y las 3 siempre me piden abrazos, a pesar de las edades, 15, 22 y 23. Qué bueno, Pía, que podamos ir compartiendo estas experiencias, ¿no? Vos lo dijiste, es importante poder escucharnos entre los padres, poder compartir. Esto mismo, a lo mejor, hacerlo, digo, aquí en Radio María TV, lo hicimos en esta tarde, pero a lo mejor reunirte con los otros papás, compañeros de tus hijos del colegio, poder escucharlos, poder abrirnos también a otras realidades.
Sí, claro, compartir con otros padres es muy importante, es muy lindo, y quisiera decir algo del abrazo que recién mencionaban en el mensaje. El abrazo, está demostrado que un abrazo baja los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Cuando estamos muy estresados, nos intoxicamos de cortisol, nos inflamamos, nos hinchamos, ¿sí? El cuerpo se hincha, se inflama cuando está estresado. Por eso muchas enfermedades, como el cáncer, están asociadas al estrés, ¿no? Porque el cuerpo se intoxica con esta hormona, con el cortisol. Y está demostrado que el abrazo baja los niveles de cortisol en el cuerpo. Y asimismo sube los niveles de endorfinas, que es la hormona de la felicidad, ¿no? Del bienestar. Entonces, fíjense qué importante, algo que tenemos a la mano, que es gratis, que es absolutamente realizable en cualquier momento y en cualquier lugar, que es dar un abrazo, ¿no? Y en la pandemia, ¿se acuerdan? No pasó tanto. A mí me parece una eternidad lo que hemos vivido, pero sí. ¿Durante cuánto tiempo no nos podíamos ni siquiera dar la mano? ¿No? Entonces, recuperar el abrazo, recuperar el contacto físico. Muchos de nosotros hemos perdido eso con nuestros propios padres, por cuidarlos, por no verlos, por no acercarse. No abrazábamos, no dábamos un beso a nuestros propios padres, ¿no? Y los chicos a sus abuelos. Entonces, recuperar el abrazo, recuperar el contacto físico, darse un beso. Esto baja los niveles de cortisol, y hablábamos hace un rato de la soledad, de la depresión, de la tristeza de los chicos y de los adolescentes. Bueno, recuperar todo esto va a ayudar, entre otras cosas, a que esta tristeza, a que esta soledad amaine, ¿no? Y nos sintamos un poco mejor.
Tal cual. Pía, muchas gracias por este encuentro del día de hoy. Es muy enriquecedor cada vez que salís al aire y te pones a su vez en contacto con toda nuestra comunidad de Radio María TV. Y el próximo jueves, que es 25 de mayo, vas a estar en Uruguay. Desde allí vas a salir con nosotros. Y gracias por esa generosidad también.
Así es. Y bueno, disculpen la desprolijidad, no sabía que iba a salir en cámara.
Ah, ¿no sabía? Que, no, pero bienvenida. No,
pensé que era por radio. Pensé que era por radio como siempre, así que la próxima va a estar un poquito mejor la cámara y mejor el lugar y mejor yo, por supuesto. No, me sorprendió la cámara.
Has estado bárbara, ¿eh? Y María tiene estas cosas lindas e ingeniosas, ¿eh? Ahora tenemos la posibilidad de vernos, de compartir estas imágenes, así que ha sido un gusto realmente, María Pía. ¿Será hasta un próximo encuentro, entonces?
Hasta el 25 de mayo para celebrar el Día de la Patria.
Dentro de 15 días, dale.
Así es. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, gracias. Hasta pronto.
Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Verte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame.